Como anunciamos al arranque, hoy nos acompaña el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa, que asumió el cargo hace poco, en marzo de este año, en un contexto interesante. Hay un empuje por reformar el sistema carcelario, pero al mismo tiempo, últimamente se han dado casos que sacan a relucir las cosas que parecen no cambiar nunca de las cárceles uruguayas. Hoy vamos a conocer cómo evalúa este momento y cómo se para de cara al futuro. Así que bueno, bienvenido Larrosa.
Muchas gracias.
Vamos a repasar un poco la trayectoria de Larrosa, ¿le parece? Director de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Concar, director de la cárcel Las Rosas en Maldonado, también de la cárcel de Canelones, funcionario policial con más de 20 años de carrera, efectivo de la Guardia Republicana, y también licenciado en Ciencias de la Educación, ¿no? Que es quizás una novedad, ¿no? Por lo general vemos que al frente de las cárceles hay policías que no tienen otra formación que justamente haber hecho la escuela de policial. En su caso, se tiró a la pileta y cursó esta carrera. ¿Hay otros casos similares?
Sí, hay un montón de compañeros en diferentes escalafones y jerarquías dentro del Ministerio del Interior y dentro de la Policía Nacional específicamente, que tienen, sí, generalmente abogados, psicólogos, es lo que generalmente se ha dado más. No he encontrado todavía, por lo menos en lo que es en el grado que yo tengo dentro de la institución, en educación, formados en educación, ciencias de la educación.
Esa carrera complementaria que a veces hacen los funcionarios policiales, ¿tiene que ver porque piensan que les va a ayudar a mejorar ya en la profesión y en la carrera policial, o porque en algún momento piensan, bueno, es otra salida posible si al día de mañana dejo la policía?
Sí, influyen en esa decisión varios factores. Los que tú nombraste son algunos, que es una posibilidad más de salida laboral, pero también básicamente se ha dado que se han inclinado al estudio de las leyes, porque justamente la carga en lo que tiene que ver con materias de legislación y en derecho, la carga que tiene horaria la formación policial es muy intensa. Entonces es como darle una continuidad a eso, ¿no? Aprovechar ese cúmulo de conocimientos adquiridos durante la carrera policial.
Y en tu caso, las ciencias de la educación, ¿pensabas que te iba a servir para una formación que después te iba a dar mejores herramientas para, por ejemplo, tener que dirigir el Instituto Nacional de Rehabilitación?
Sí, la elección de haber estudiado en Humanidades, hacer la licenciatura en Ciencias de la Educación, tiene que ver con una vocación personal, con una elección personal que no tiene nada que ver con la policía, porque obviamente en su momento cuando tomé esa decisión no lo visualizaba como una herramienta para aplicarlo dentro de la policía específicamente, si bien sabía que esa herramienta teórica me iba a servir para trabajar dentro de la policía en alguna medida, pero no tenía una continuidad con lo que ya había aprendido en la policía, no tenía una lógica, si le buscáramos una lógica de continuidad. Pero bueno, los caminos nos fueron llevando a llegar al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde justamente es una herramienta fundamental tener formación en universitaria, tener otra visión para poder abordar la institución, que es específica y que tiene sus características totalmente distintas a lo que es el Ministerio del Interior u otras unidades dentro del Ministerio del Interior.
Pues rehabilitación es educación, en definitiva, también, ¿no? Y por algo siempre se ha debatido si no tendría que pasar... las cárceles no tenían que pasar a la órbita, por ejemplo, del Ministerio de Educación, ¿no?
Sí, es un gran debate que se está dando desde hace mucho tiempo, históricamente también, o sea, no es una continuidad histórica. Recuerden que antiguamente, hace muchísimos años, estuvo en la órbita del Ministerio de Educación, después pasó al Ministerio del Interior, ahora nuevamente se da el debate y se ha puesto una fecha a tope como el año 2021, primero de febrero del 2021, para pasar el Instituto Nacional de Rehabilitación a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. O sea, hay dos bibliotecas.
Larrosa, ¿cuál biblioteca es la que lee?
Sin duda que yo adhiero a la biblioteca lo que tenga que ver a lo pedagógico y a la formación educativa. Uh-huh. El Instituto Nacional de Rehabilitación, nosotros trabajamos con seres humanos, no es una empresa donde hayan objetos, y los seres humanos hay que abordarlos desde múltiples lugares y tienen que ver con esa formación en educación.
Tú has hablado, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Rehabilitación debería ser el Instituto Nacional de Educación en contexto de encierro, o sea, ya modificando desde el lenguaje la idea de cómo se debería abordar los problemas, ¿no?, y la educación de aquellos que están privados de su libertad y están buscando reinsertarse en la sociedad a través también del tratamiento educativo, psicológico, de participar de un instituto que los va a rehabilitar. Y has dicho que los directores de las cárceles tienen que ser técnicos, no políticos, no policías, gente con formación universitaria, con visión pedagógica. ¿En qué punto estamos, si lo vemos desde el reclamo de tu necesidad?
Sí, yo creo que hay que seguir avanzando y hay que animarse y arriesgarse a dar un pasito más. ¿Qué es lo que viene haciendo el Instituto Nacional de Rehabilitación? La visión de las cárceles desde los ámbitos políticos ha mostrado señales de una preocupación y de que tiene que haber un cambio no por cambiar porque sí, porque si la gente reclama cambios por cambiar, cambios necesarios. Si uno mira la construcción del INR, su creación es del año del 27 de diciembre del 2010, donde se termina, donde la vieja Dirección Nacional de Cárceles se termina, aquello que era medio feudal, había una cárcel, lo que era la zona metropolitana, una zona, después el interior tenía cada departamento sus cárceles, y ahí comienza la unificación en un solo instituto nacional. Pero eso estamos hablando del 2010. Entonces, este instituto está caminando y está dando pasos fuertes en diferentes cambios de visión y de abordaje. Bueno, yo creo que ahora, 2017, después de haber transcurrido esos 7 años, donde vinieron actores nuevos, los operadores en el 2011, de nuevas tandas en el 2013, ahora volvió a ingresar más gente, yo creo que podemos arriesgarnos, ser audaces y dar un pasito más, que creo que va en ese camino.
Cuando te referís a los operadores, ¿a qué te referís?
Los operadores penitenciarios es el personal civiles que no tienen funciones policiales y que vienen a desarrollar un trabajo de intervención socioeducativa, pero también en seguridad. Y entonces el instituto lo que ha hecho está caminando y ha incorporado esa figura. Entonces lo que ha pasado es eso, es tratar de romper esa lógica y de integrarla. No es romper lo viejo, no sirve para nada, no. Es aquella lógica solamente securitaria, desde lo custodial, que tenías que vino así en las cárceles, que era solamente el abordaje. Por eso los directores de las cárceles eran todos policías.
¿Y hoy siguen siendo todos policías?
Hoy ya no son todos policías. Porque yo creo justamente que hay que integrar las políticas de seguridad, articularlas, y que es en el proceso que estamos ahora de transición, y articularlas con las políticas de tratamiento con las personas privadas de libertad. Y eso implica todo un cambio de mentalidad de los funcionarios que tienen la cabeza policiada, de alguna manera, sí, por decir militarizada o policiada, sí. Con esa visión que había en ese momento, que decía, bueno, las instituciones, las cárceles hay que militarizarlas. No, es un grave error, porque el abordaje de seguridad no es para todas las áreas, es una parte, que es una parte que lo que tiene que ver con la seguridad estática, que es para que la gente no se fugue, que es para que la gente no se escape, o sea, no se fugue, no se escape de los, o sea, eso tiene que ver con las rejas, tiene que ver, claro, con las partes físicas, pero lo dinámico,
pero la seguridad
hay que hacerlo desde lo técnico.
La seguridad interna, por ejemplo, es algo que pueden abordar los operadores penitenciarios civiles con formación pedagógica, porque siempre en las cárceles también se da el problema de que se crean núcleos muy duros, de muy difícil acceso, y que operan desde la cárcel hacia afuera, hacia adentro, van generando esos núcleos de poder que después hay que confrontarlos con de manera intimidatoria. Y uno se pregunta si una persona formada, ¿no?, en educación, en pedagogía, puede hacerle frente a esos vicios que se van generando dentro de la cárcel.
Puede y debe hacerle frente. Y básicamente todo tiene que ver con formación. Nosotros a veces pensamos, esto pasa cuando se habla de las áreas de inteligencia. La inteligencia parece que es propiedad de los militares o de los policías. Y la inteligencia es propiedad de las empresas privadas, que para tomar una decisión se basan en información para poder decidir. Y esto es lo mismo. La formación, la seguridad no es de la policía, la seguridad no es de los militares. La seguridad es de la población, y la seguridad es humana. Y tiene que haber trabajo de inseguridad, justamente, de abordaje con las personas privadas de libertad y con los funcionarios, para que en conjunto se puedan disminuir la violencia en las instituciones. Que justamente tiene que tener una formación especial. No tiene que formarse para hacer un trabajo de carpintería ni un trabajo en una góndola de un supermercado. Se está formando para trabajar con seres humanos, con sus complejidades, como así lo tienen los docentes cuando van, se tienen que formar para dar una clase, y le dan clase en diferentes contextos a los alumnos.
Pero estos operadores penitenciarios, acá lo que se busca es que los policías no sean el principal punto de referencia de los reclusos, ¿no? O sea, que hayan otros actores. Y aparecen estos operadores penitenciarios, que pueden ser psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etcétera, etcétera. Pero no existe una formación en rehabilitación. nuestro país. O sea, estas personas, estos operadores penitenciarios, se forman en el territorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se van curtiendo a medida que pasa el tiempo. ¿No tendría que haber una formación más específica de psicólogos que van a trabajar en cárceles, educadores que van a trabajar en cárceles, y no que simplemente entre un psicólogo que tiene una formación, sale de la universidad o sale de humanidades, ¿no? Donde hay capaz que otra sensibilidad, y queda insertado en una cárcel, que es un contexto muy particular.
No, eso es una visión que se ha instalado en el imaginario, que no tiene formación. Todo lo contrario, que la formación tiene que estar construyendo, y estamos creciendo, todos haciendo un aprendizaje, la institución como institución. Porque recordemos que las instituciones son organismos formados por seres humanos que van evolucionando en la historia y que van teniendo una acumulación de experiencias que nos va llevando a reformular. Nosotros tuvimos generación de operadores nuevos en el 2011, después en 2013, ahora en 2017, y cada generación que ha ingresado nos ha llevado a reformular la carga teórica y las herramientas teóricas que hay que darle. Y pensar desde el imaginario social de que ellos no tienen formación, no. Podremos discutir si la formación es la debida, si la formación puede mejorar, siempre puede mejorar. Pero se ha ido reestructurando y siempre está en discusión, y se están mejorando los planes de formación. Y nosotros tenemos el Centro de Formación Penitenciario en el Uruguay, que está en Tres Cruces, lo que era la ex cárcel de Cabildo, y ahí se forma el personal penitenciario, tanto policías como operadores. Y recordemos una cosa, los operadores tienen una carga teórica allí adentro, no se forman en el campo solamente. O sea, recordemos que la formación del ser humano es integral, es teórico y práctico. Ahí recibe los insumos teóricos con diferentes, una grilla de cargo con diferentes temáticas, con una carga horaria, y ellos se forman ahí en el Centro de Formación Penitenciario, y después ellos van y trasladan eso a su experiencia y la van adecuando a esa experiencia, a esa realidad, que la realidad siempre es superadora a los manuales. Entonces digo, y tenemos, por ejemplo, con buenos ojos venimos viendo el proceso, el nivel de personas que va captando, que quieren entrar como operadores, no es lo mismo el del 2011 que el del 2017. Nosotros han ingresado, por ejemplo, ahora educadores sociales para ocupar cargos de operadores de grado 1, licenciados en psicología, licenciados en educación, que no vienen a ejercer esa formación universitaria que tienen, sino que se vienen a formar como operadores y aplicar sus conocimientos.
Para el sistema penitenciario.
Como yo. Soy licenciado en educación, pero sí.
¿Hay prácticas en las universidades, las facultades tienen prácticas? Previo a entrar como operador, digamos, el instituto habilita que vengan practicantes de diferentes facultades.
Nosotros tenemos convenios y por suerte cada vez más y se intenta eso de que sus prácticas, por ejemplo, los abogados puedan venir a recorrer las instituciones, que no implica que cuando vienen a recorrer vienen para ser operadores, no, son dos cosas bien distintas. Una cosa es que nosotros tengan convenios para que las instituciones, yo qué sé, de derecho, facultad de psicología, etcétera, vengan y hagan su trabajo de campo, que viene bien para que conozcan la realidad penitenciaria, que viene bárbaro. Pero lo otro es la formación, gente que egresa de esas facultades y que se inscribe para tener un cargo público, que es de operador, para trabajar en trato directo con los
privados. Claro. Por ejemplo, ¿cuál es el último número de ingresos en el año 2007? ¿De qué número estaríamos hablando?
2017
personas.
Ahora, no, 2017 es los últimos ingresos que hubo ahora.
Claro, por eso. ¿Y cuántos serían?
2007. Y ahora estamos alrededor de unos 300 que se están formando.
300 personas
se están formando. Sí, se están formando porque nosotros tenemos la apertura en breve, a fines de año, de lo que es la cárcel de Punta de Rieles, la Triple P, que allí nos va a insumir más de 500 funcionarios, y bueno, se están preparando para hacer su trabajo de desarrollar. Ya hay otro grupo de funcionarios que ya egresaron en estos días, alrededor de 100 y 160, que van a desempeñarse en los otros centros penitenciarios, Concar, Libertad, Juan Soler, etcétera.
Claro, ahora todos estos operadores penitenciarios se forman en el centro de formación, ¿no? De penitenciaría. ¿Se los forma también en cómo controlar alguna situación violenta?
Justamente, eso es un aprendizaje. El decreto por el cual se crea o le da las facultades al operador, esa nueva figura del operador penitenciario, determina que como transición, o sea, la seguridad interna de los establecimientos depende de esta nueva figura del operador penitenciario. Se va a ir retirando la policía lentamente para ocupar el lugar que tiene que ocupar, no de rehabilitación y contacto con el interno, porque el policía no está formado para rehabilitar a nadie, tiene otra formación como el militar, no estar, y bueno, y tienen que entrar y tenemos que abordar y tienen que ingresar a tomar ese campo, el que tiene que prepararse, que es en esa especialidad que es de trato directo con el interno, con el otro ser humano. La policía va a tener que ir retirando a hacer su función de custodia en todo caso en lo perimetral, o brindar seguridad en casos excepcionales donde se precise la intervención
un
policial.
Un motín, por ejemplo.
Pero los operadores se están formando, eso en su primer momento, en la primera tanda del 2011, adoleció justamente de esa formación, como todo se estaba construyendo, se entendía que él venía solamente a hacer trabajo de trato directo con el interno, de rehabilitación, pero ojo, ahí nos estamos olvidando, y eso se fue corrigiendo con las últimas tandas, de que es una formación integral en seguridad, porque la persona trabaja en un medio donde tiene que saber de medidas de seguridad, tiene que saber cómo abordar una situación de desborde, porque de crisis tenemos permanentemente. Cada vez que se coloca frente a un interno, a un privado de libertad, potencialmente la crisis está desde los discursivos, desde la violencia de los discursivos, para bajarle los decibeles cuando está hablando. Y bueno, todo eso hay que trabajarlo. O sea que la seguridad está presente en todo momento.
¿Y hacinamiento mata operador penitenciario?
O sea, no podemos hablar de trabajo socioeducativo si estamos hablando de hacinamiento.
¿Qué es lo que tenemos?
¿Qué es lo que tenemos cárcel, en este momento en algunos lugares puntuales que el mismo ministro lo ha dicho muy muy claramente a nivel de instancias políticas, y se está trabajando ahí una apuesta muy fuerte de infraestructura a nivel del INR que culminaría, o sea, nosotros tenemos, para que ustedes tengan una idea, tenemos más o menos alrededor casi de 10.000 cupos, y hoy en el Uruguay, en los 29 centros penitenciarios, tenemos de los 10.000 cupos, tenemos 11.200, o sea que estamos pasados 1.200 internos más, pero a partir de diciembre, con la apertura de la triple P, tiene una capacidad para 1.960 internos. Se está refaccionando el módulo 1 y 2 de CONCAR, que va a tener una capacidad para 700 internos, que van a tener una concepción de módulos educativos, otra van a ser abordados solo por los operadores. Después se está haciendo una cárcel, otro módulo en Canelones, se está haciendo una cárcel en Flores. Suponemos, entendemos que para el 2018, para el año que viene, nosotros durante el comienzo y el final de año, vamos a tener más o menos unas casi 2.900 plazas más.
O sea, previendo absorber. Más plazas que presos vamos a tener por primera vez en mucho tiempo.
O sea, entendemos que se va a terminar el hacinamiento el año que viene, pero es importante tener esta presencia, este dato que no es menor. Y a medida que tenemos esta población, sigue ingresando más población.
Sí.
Por eso nosotros ahora en 2018 vamos a estar hablando de que se va a terminar el hacinamiento.
Después, en el 2018 se va a terminar el hacinamiento.
Se va a terminar, eso es una realidad, porque van a haber más plazas.
¿Cuándo abre la punta Riles? ¿Cuándo abre?
Y se estima que los primeros días de enero, si no hay retrasos y si todo va bien como lo está planificado, fines de diciembre, primeros días de enero, estarían abriendo las 1.800 plazas. Ahí se va el hacinamiento. Bueno, hay que ver después cómo se sostiene eso, como en otro tipo de políticas que no es solo carcelaria, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa con la cantidad de presos que hay sin condena? ¿Eso es algo que los afecte a las personas que están detenidas? ¿Que eso se traslade realmente al relacionamiento que ellos tienen dentro del instituto penitenciario?
Sí, no es lo mismo tener una persona posicionada psicológicamente condenado, que sepa que se va tal fecha del 2019 o el 2020 o dentro de 3 meses, a tener, o sea, el trabajo sociopedagógico que se puede hacer con esa persona, su cabeza está predispuesta a trabajar de otra manera, o sea, yo me voy tal día. Pero cuando uno tiene el 70, el 80% de las personas no tienen pena, o sea, están penados, perdón, pero no tienen una condena.
No tienen la sentencia.
No tienen la sentencia que le dice que el fecha te vas, que no saben que están en una nebulosa. Esa persona no sabe. O sea, es distinto. Ya la predisposición psicológica, y eso se nota en el trabajo diario con ellos. Sin duda que ayuda a que sepan cuando ingresa a los centros de privación de libertad, que pueda saber. Decir, bueno, sé que entré, que entré con tal fecha y me voy tal fecha.
Pues una de las críticas más fuerte que, o la denuncia, ya no son críticas, ¿no? Que ha hecho el relator especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cada vez que ha venido. No sé si siempre fue el mismo, ¿no? Yo me acuerdo de Manfred Novak, pero cada vez que ha venido, ¿no? Ha denunciado, bueno, los problemas de hacinamiento, seguro, pero también ese problema, ¿no? Que prácticamente el 70, bueno, tú recién dijiste que capaz más del 70% de las personas que están detenidas no tienen una condena efectiva, ¿no? No tienen una sentencia.
Sí.
O sea que eso los afecta también a la hora.
Tiene su incidencia. A ver, los problemas de las instituciones no se pueden endilgar a un solo elemento. Los deterioros son producto de muchos elementos que influyen simultáneamente, y los progresos de las instituciones tienen también que ver con un abordaje desde múltiples lugares. Podemos decir que uno de las problemáticas es esa, que tiene que ver con el Poder Judicial y que lo tendrá que resolver el Poder Judicial.
Todavía hoy se violan los derechos humanos en las cárceles uruguayas.
Cuando nosotros decimos, y esto lo hemos hablado en diferentes, es un término fuerte, es un término que pega fuerte decirlo en esos términos, no lo decimos nosotros, lo dijo el relator para Naciones Unidas, pero reconocer, si nosotros tenemos hacinamiento, tenemos personas en situaciones, bueno, podemos estar hablando en esos términos, sin duda. Por eso la apuesta fuerte es terminar con el hacinamiento para poder decir, bueno, el Estado logra tener condiciones dignas para poder trabajar desde otro lugar, desde otra situación con los privados de libertad. Bien,
hacemos una tanda, ¿le parece? Estamos hablando con Gonzalo La Rosa, director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Seguimos charlando con Gonzalo La Rosa, director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Fue director de varias cárceles, viene de la Guardia Republicana, es licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades, y obviamente algún cruce tuviste con estudiantes de Humanidades, ¿no? Una facultad que en su ser no ha tenido muchas veces marchas, manifestaciones, que fueron incluso reprimidas por la propia republicana, ¿no? ¿Cómo fue ese periplo educativo?
Sí, fue muy interesante, ¿no? Yo, lo personal, tenía una posición filosófica muy particular, por la cual también me fui alejando de la Guardia Republicana. Yo entiendo que uno que tiene que estar preparado, cuando está en un lugar, preparado para eso. Cuando uno entiende que en el lugar ese no tiene que estar más porque no ha sobrepasado o entiende que no tiene que estar ahí, tiene que hacer un paso al costado. Yo en su momento tuve la atención de repente en alguna manifestación de docentes por principios, y yo pedí excusarme específicamente en ese momento, pero fui muy claro con mi superior, con mis mandos naturales, y decirle, mire, por principios, porque yo justamente no se ha dado en este gobierno, por suerte no hemos tenido esas situaciones, pero ante la eventualidad, yo tenía muy claro y muy informado a mis mandos. Es decir, yo, por ejemplo, en una manifestación de docentes, no sería ético actuar en esa situación. Obviamente, la Guardia Republicana fuimos en 20.000, o sea, en muchas ocasiones, muchas manifestaciones, o sea, para contener los desbordes. Porque la política ha sido en estos años muy clara, que no es reprimir por reprimir, es contener los desbordes, que por suerte las mismas organizaciones sociales han hecho un buen trabajo y han mantenido a línea esos posibles desbordes
antes de entrar a Humanidades ya tenías esa postura de vos en manifestaciones de docentes no participabas.
Sí, no, y que la postura tiene que ser y ya en cualquier tipo de manifestación, no solo docente, la postura que yo tenía era muy 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 humana, y que debe ser esté trabajando en un equipo de patrullaje de la Republicana en la calle, tiene que ser humano. No porque se puede reprimir por reprimir, ni se puede, hay que desmontar ciertas lógicas y ciertos mitos también
todos pensamos que la Republicana son animales de caza, ¿no? No son personas que dicen, bueno, evalúo si es mejor acá no pegar palo o decirle, muchacho, bomba. Es un cuerpo de choque, ¿no?
Es un cuerpo de choque. Tiene su naturaleza de cuerpo de choque, que se prepara para eso. La persona que se prepara en un grupo de choque no puede estar formado en la duda existencial y filosófica. Yo puedo ponerme frente a un grupo y, bueno, ser o no ser, reprimo o no reprimo. Bueno, pero ¿qué pasa? Pero ahí está, en que yo entiendo, que yo fui director del área de educación en los últimos años de la Guardia Republicana, y entiendo que a pesar que tengan una naturaleza de grupo de choque, que a pesar que uno puede formar un cuerpo de élite para incursionar en diferentes operaciones, ya sea con narcotráfico, no se debe perder la parte humana, y hay que trabajarla. No hay que animalizar a los grupos porque sea una élite o porque sea un grupo. Si se va a hacer un trabajo de narcotráfico, una vez que se tiene reducido el narcotraficante, no es necesario ultimarlo o es necesario excederse después que se tiene una situación o se redujo al narcotraficante. O sea, entiendo que tiene que estar siempre transversalizado, las operaciones tienen que estar transversalizadas una vez que se opera, por el trabajo justamente de conciencia, y para eso tiene que estar la cabeza, tiene que ser justamente la primera en prepararse.
¿Y en Humanidades te retiraron el saludo alguna vez?
No, pues, algún compañero de algún momento, en ese momento cuando entré, porque uno no entra diciendo miren que yo soy funcionario del CASMU, soy funcionario. No, pero cuando me lo pregunté en su momento, sí. Ah, bueno, en algún caso muy puntual, pero muy puntual, tuve un compañero que de repente, pero después tuve unas experiencias hermosas con compañeros de otros lugares que decían, sos de la República. Nunca pensé tener en Humanidades un compañero de la República.
en alguna peña de Peñarol también, seguramente. Otro lugar sí, controversial para ser de la Republicana.
Cuando ingresé dije, sí, soy hincha nacional.
Veníamos hablando de cómo se está formando, ¿no?, a los operadores penitenciarios, que son civiles, que vienen de la educación terciaria, de distintas áreas, inclusive algo que no mencionamos al aire, pero que mencionamos en la tanda, que también se los está formando de aquí en más en defensa personal, es decir, en que estas personas, si la idea es que se vaya retirando el funcionario policial de la cárcel y el control lo vaya tomando el operador penitenciario, también entonces tengan las herramientas, por ejemplo, que pueden tener los policías, ¿no? Es decir, que sepan de defensa personal. ¿Y quién define todas estas políticas que se van tomando en relación a la rehabilitación y a los trabajos? ¿Es algo que lo define más que nada el Instituto Nacional de Rehabilitación? ¿Viene desde el Ministerio, de lo más arriba del Ministerio? ¿Cómo se definen las políticas? ¿De dónde parten las decisiones y la toma de decisiones y las evaluaciones?
Las políticas, los lineamientos los baja el Ministerio del Interior, obviamente, que es el encargado de bajar las políticas en materia de seguridad en un país. Obviamente que todo esto está transversalizado justamente por la legislación internacional, sobre las opiniones y sobre justamente los trabajos internacionales que recomiendan cómo se debería encaminar el trabajo en los centros penitenciarios. Y después está la parte justamente de ejecución de las políticas, que es lo que hace el INR. Nosotros le ponemos a esos lineamientos generales, uno le pone cabeza, le pone idea cómo ejecutarlas, cómo ampliarlas, cómo mejorarlas, cómo potenciarlas. Y ahí viene el trabajo de equipo. Ahí es donde influye, después que el lineamiento político se bajó de alguna manera de esa verticalidad de lo que tiene que ver las políticas, se bajan, bueno, ¿cómo las ejecutamos? En el cómo, ahí es donde incide justamente el equipo técnico que tenemos hoy en día en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en las tres áreas, en lo técnico, en lo operativo y en lo administrativo.
Uh-huh. Vamos al CONCAR, que es por general de donde nos llegan las peores noticias, ¿no? Siempre. Y el último caso resonante fue cuando se descubrió que unos presos presentaban desnutrición, otros presos le retenían la comida, eso es lo que trascendió, y algo que puede ocurrir como parte de una extorsión, ¿no? Este es el caso puntual. Lo distinto de esta situación es que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, radicó una denuncia para que se le diera una solución personalizada, preso a preso, que garantice su bienestar y rehabilitación. La justicia falló a favor y condenó al Ministerio del Interior a cumplir con el fallo, pero después el Ministerio apeló el fallo y la justicia lo terminó ratificando. ¿Por qué el Ministerio apeló ese fallo, primero que nada, ¿no? Cuando parece que es algo de casi, ni que hablar de humanidad, pero también que va en línea con las resoluciones internacionales en la materia?
Sí, yo no voy, lo que es el fallo, lo que es la apelación del Ministerio, no voy a discutir ese tema porque es una cuestión del Ministerio. Uh-huh. Yo estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que depende del Ministerio, pero nosotros, el Instituto Nacional de Rehabilitación, no apeló el fallo. Nosotros nos dedicamos a trabajar y a trabajar sobre los hechos, uh-huh, concretos. La denuncia existió, la constatación de estos hechos penosos que estamos hablando fueron identificados por personal penitenciario, donde inmediatamente el personal de salud médica toma conocimiento a través de nuestro personal y el comisionado parlamentario se entera y actúa sobre esa constatación de esa realidad. Y bueno, lo importante, lo que yo valoro de esto, mi la opinión que yo puedo y tengo y me corresponde emitir en estos casos, es decir, que entiendo que tanto el trabajo de los funcionarios como la gente de salud de SAIPPL, como el equipo de trabajo de comisionado parlamentario, todos aunados identificamos la situación y por diferentes lugares y diferentes lugares que nos toca trabajar abordamos la situación, y eso es lo importante. Y se abordó el trabajo de esta gente que estaba en ese estado muy muy penoso, y hoy en día se revirtió rápidamente esa situación, que es para eso que...
Pero todos ustedes entendieron de que esta situación era real, que estas personas se les había diagnosticado un principio de desnutrición, porque había otros que se le quedaban con la comida, a diferencia de lo que en un momento entendió el Ministerio del Interior cuando interpuso este recurso de amparo, que hablaba de que muchos de estos detenidos habían contraído el diafragma para exagerar su desnutrición, ¿no? Después obviamente hubo médicos, como usted decía, que los examinó y en definitiva la justicia terminó volviendo a fallar a favor de los detenidos y de la solución inicial que había dado.
Claro, pero esa no es la discusión de fondo. O sea, uno puede tener matices en cuanto a si estuvo bien, cómo se hizo la apelación, pero eso es un tema justamente de los abogados del ministerio. Yo no soy abogado, no me corresponde a mí apelar ninguna sentencia, es un trabajo profesional de ellos, que se podrá tener visiones distintas. Yo no estoy para trabajar de ese lado, yo estoy muy ocupado en decir, constatada la situación, tenemos que actuar, y actuar de la mejor manera. Y lo importante de esto es justamente la lectura, no perder la lectura fundamental. Esto no es si se apeló, si no se apeló, si la justicia condenó.
Claro, yo digo, un tema es tener un problema médico, otro tema es estar de vivo, ¿no?
Bueno, pero acá lo importante es, ya te vuelvo a decir, es el foco. ¿Cuál es el foco? ¿Hubo una situación concreta? ¿Habrán contraído el diafragma? ¿No lo habrán contraído? Bueno, pero había una situación de hecho que fue reconocida por los médicos, por la justicia, por el comisionado parlamentario, por nosotros. Y bueno, el otro que en el campo de la jurisprudencia, que no es el nuestro, y lo importante es trabajar y no perder el objetivo. Es decir, si la justicia hubiera fallado, ¿hubiéramos nosotros actuado? Independientemente de que la justicia hubiera fallado a favor o en contra, nosotros ya estamos trabajando, porque nosotros ya hemos constatado la situación.
Pero
la justicia obligó o no obligó, para nosotros, INR, era indistinto, en el sentido que nosotros ya estamos actuando sobre la situación.
No, está bien, pero a lo que vamos es, los abogados a la hora de la apelación tuvieron que ir a recabar información, ¿no? Y esa información se la brindó el COMCAR o el propio INR. Uh-huh. Y la información que ustedes manejaban era, efectivamente, teníamos una situación de desnutrición, de presos que le quitaban la comida al otro. ¿Cómo llegan a la conclusión de, por ejemplo, de que estaban metiendo la panza hacia adentro? Como
es una conclusión que llegaron justamente los operadores jurídicos del ministerio. Habría que preguntárselos a ellos.
Uh-huh. Sí. Yo sabía que la Rosa iba a responder eso porque estaban en la tapa del libro. Lo que es un hábil declarante la Rosa, ¿no? Uh-huh. O sea, para alguien que viene de la republicana, de la fuerza de choque.
No, a ver, yo entiendo que no quiere ponerse de.
No, está bien, usted no tiene por qué opinar de la decisión que tomó
el ministerio. No es que no quiera confrontar. No es mi función. Yo soy el director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo que se haga en las instancias superiores del Ministerio del Interior no me compete a mí opinarlo.
Pero necesita respaldo, ¿no? Como director del instituto necesita respaldo. Y esto es una forma del Ministerio de no respaldar. Una actuación que, como usted dice, se tomó en conjunto con varios actores que actuaron al momento y dispararon las alarmas. Y viene el Ministerio, que es la cabeza.
La cúpula.
La cúpula y de alguna forma desestima su accionar, ¿no?
No, yo no, al contrario, yo me siento muy respaldado, no creo que vaya en esa línea.
Sí, enmienda la plana.
Son visiones distintas según como uno quiera. Pero yo quiero decir, yo escuchaba a Andrés en el programa, ¿no? Decía que a qué reacciona el Bitcoin, se venían hablando en el programa, ¿no? Y él decía, reacciona a todo, reacciona a las versiones, ¿no? Y estamos hablando de cuestiones de electrónicas, de cuestiones de moneda, de cuestiones económicas. Y bueno, y de instituciones, y más cuando se trabaja con seres humanos, el INR reacciona a todo, a la crítica, algo. Y estamos en un año muy complejo y se nos vienen momentos electorales donde hay que tener mucho cuidado. El trabajo, yo me tengo que centrar con mi equipo, con mi equipo de compañeros, en trabajar en cómo cambiamos y cómo profundizamos los cambios para transformar el INR. Después las discusiones que se dan a nivel de político, que es otro nivel, no es del nivel técnico, eso no escapa a nosotros y no nos compete, porque esa es otra área, donde está la oposición, trabaja con el ojo y la mirada para observar estos fenómenos. Está el Poder Ejecutivo también haciendo su defensa de sus políticas. Entonces ahí hay una lucha de a veces de intereses contrapuestos o de diferentes intereses que nosotros no podemos entrar en ese juego. Nosotros tenemos que trabajar y ejecutar las políticas.
Usted decía que para el 2018 ya pueden solucionar el tema de hacinamiento. Y este es uno de los grandes problemas para poder aplicar mejores políticas de rehabilitación dentro de las cárceles. Si pensáramos que este tema ya estaría solucionado, ¿cuál sería la siguiente piedra en el zapato? El siguiente cuello de botella para poder seguir avanzando en tener un sistema carcelario con las condiciones necesarias para implementar políticas de rehabilitación efectivas.
Sí, la mirada que nosotros tenemos al respecto es una vez colmada la expectativa de bajar, de terminar con el hacinamiento. Lo que hay que continuar, y es en lo que estamos trabajando actualmente, es la creación de programas específicos para el abordaje de la privación de la libertad. Nosotros tenemos programas generales, básicamente, que son los que estamos también profundizando esas herramientas. Los programas generales, básicamente, tenés lo que es educación y cultura, a través de la educación formal, la educación no formal, todo eso que ya todo el mundo sabe, UTU, trabajando secundaria, primaria, dentro de las cárceles. Tenemos lo que tiene que ver con los emprendimientos laborales, como políticas generales, estoy hablando, que deben llegar a toda la población. Y deporte y recreación. Pero después tenemos que estamos creando esas herramientas, que son un paquete de programas específicos para abordar problemáticas muy puntuales. Madres con hijos, nosotros no olvidemos, tenemos 600 mujeres en el sistema penitenciario, tenemos 11.200 presos internos, de los cuales el 5% son mujeres, es una minoría, y hay que abordarla como justamente políticas específicas, programas específicos. Tenemos 45 gurises adentro de las cárceles viviendo con sus madres. O sea, son gurises presos.
Claro.
También tenemos que tener una política para madres con hijos, para lo que tiene que ver todo el tema de las adicciones.
O sea, un mayor desarrollo de políticas de foco.
De foco. Bueno, el trabajo desde el abordaje técnico, nosotros tenemos que ponerle cabeza y decir, bueno, ¿cómo vamos creando programas para los discapacitados, para las poblaciones con problemas de salud mental, con todas esas miras, cómo trabajamos y abordamos programas concretos?
La Rosa, todo eso cuesta más plata, todo eso necesita más presupuesto. Es decir, ¿en qué presupuesto tiene hoy el sistema penitenciario y hacia dónde tendría que llegar o tender para hablar de todas estas soluciones que estamos hablando? Es decir, y ya sabemos que la plata no sobra, ¿no? Es decir, imagínate todo el conflicto que hay político porque el gobierno dijo vamos a atender al 6% de la educación, y ya vimos lo que es la última rendición de cuentas.
Sí, el poder de presión de La Rosa o la policía es mucho menor que el de... Quizás
lógico, porque entre otras cosas, como los presos muchas veces están invisibilizados, nosotros no vemos ese problema. Nosotros no conocemos las cárceles, capaz que sí conocemos a los lugares donde van a nuestros hijos a estudiar y los problemas que hay ahí adentro o lo que falta. Pero en el caso de las cárceles no, y estamos hablando de una población carcelaria que es enorme. Son 143 presos cada 100.000 habitantes. Tenemos una de las tasas de
prisionización,
de las más grandes de la región. Y todas estas políticas con respaldo técnico, más focalistas, necesitan de dinero. Bueno, en materia de presupuesto, ¿cómo estamos?
Para llegar a ese punto, tenemos que marcar claramente el piso de partida. La administración penitenciaria, en mi caso, que soy el director nacional y todo el equipo que me sigue, que me acompaña en este trabajo, la administración penitenciaria no decide ni la calidad de presos que recibe, ni el número de presos que recibe, ni el presupuesto que recibe. No decidimos tampoco la cantidad del personal que vamos a tener para trabajar. O sea, el poder de decisión que tiene la administración penitenciaria es muy limitado con la realidad que se encuentra impuesta o determinada. En virtud de eso, nosotros tenemos dos posiciones que siempre le digo a los estudiantes cuando charlamos estas cuestiones. Tenemos ese personaje que dice, como no podemos hacer todo, no vamos a hacer nada. Eso es lo más simple. Y para esa persona no quiere trabajar. Es así, yo cuando tomo a mi cargo algo digo, como no puedo hacer todo, no hago nada, no puedo transformar toda la realidad. Nosotros no vamos a transformar el mundo. Pero lo que la postura ética y la postura de trabajo que nosotros tenemos es, tenemos dificultades como todas las instituciones, dificultades económicas, logísticas, dificultades de personal. Pero eso no nos quita de seguir trabajando con el margen de posibilidad de actuar en aquello que tenemos. No nos bajamos los brazos. Nosotros, a mí no me preocupa, no, o sea, la atención de lo que nos falta, porque las instituciones manejan recursos escasos, sin duda que me limita a mí las decisiones. Pero yo tengo un margen de decisiones que yo puedo actuar en lo técnico y en lo profesional. Y nosotros estamos trabajando en eso. Por eso digo, no digo, no podemos hacer nada. Siempre hay un margen de posibilidad de hacer algo con lo que se tiene.
Pero para esta rendición, por ejemplo, ¿pidieron algo? ¿Les dieron lo que pidieron?
Se pidieron, como con toda rendición, siempre uno cuando va a la mesa de negociación, desde todas las instituciones, la torta es chica y hay que repartir para todo el mundo. Todo el mundo pide y cada uno va con su pedido. Y no siempre uno va con esa demanda, en ese acuerdo que se llega, o en ese entendimiento de necesidades, a cubrir el 100%. O sea, pero hay aspectos que se nos tuvieron en cuenta, otros aspectos no, porque hay que priorizar. Y en ese priorizar, bueno, nosotros priorizamos en lo que tiene que ver con personal técnico, porque si estamos haciendo una apuesta a que a trabajar en la rehabilitación de los internos, necesitamos más personal técnico para diferentes, estamos en eso trabajando.
Lo urgente fue por lo menos dame para tener más personal técnico.
Por lo menos ahí está. ¿Qué porcentaje de lo que pidieron consideran en dinero?
Más que lo que es en dinero es en los cupos, porque esto se mide en cantidad de cupos que uno pidió. Y bueno, yo puedo decir que es bastante acertado a lo que nosotros a la expectativa que teníamos. No estamos desconformes. Siempre falta, siempre queda en el debe algo, pero bueno, lo importante es recibir de lo que se pide, recibir algo.
Bien.
Ante la nada siempre nos quedamos con algo.
La Rosa, sí, desde su sentido, que todavía debe permanecer ahí de haber integrado un cuerpo de choque, ¿no? Si estuviéramos en una manifestación, ¿quién de nosotros dos tiene más cara de revoltoso? ¿Sapo o yo?
Bravísimo, ¿no? Bravísimo. No me juego por ninguno de los dos.
Yo me juego por la Rosa. Ese que tiene más cara de bueno, ¿no?
Sí, ese que tiene más cara de bueno. Era Gonzalo La Rosa, que es director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.